Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias.
Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde realmente estamos contentísimos de poder seguir divulgando, seguir dando noticias de la música que se hace en Canarias para el mundo. En estos días en los que ya empezamos a oler a fiestas, ya llegó la primavera, con la primavera llegan pues todas las cuestiones a celebrar y la música formando parte de ellas. En el mundo de la cultura, en todas las islas, hay un buen momento para empezar a tener esa esperanza de volver a subir a los escenarios, los músicos que con tantos proyectos en las manos no lo podían hacer hasta el momento, donde ahora ya empiezan las fiestas populares también, como decimos, a llevar la alegría de todos estos tiempos convulsos que estamos viviendo y a tener en cuenta que sin la música no podemos vivir tampoco, porque realmente forma parte de la vida de todos nosotros y la que nos le da sentido a estos tiempos, como decimos, entre pandemias, guerras y todas esas cosas que nos están aturdiendo y donde verdaderamente la música se convierte en medicina real para ello. En el día de hoy, una de las personas que ha servido y que ha vivido como medicina en su vida es nuestro invitado de hoy. Es un hombre joven de Gran Canaria, del barrio marinero de San Cristóbal, de Las Palmas de Gran Canaria, del que presume y del que hace gala, de toda la vida dedicado al mundo de la música desde que era pequeñito, y él nos va a contar cuál ha sido su trayectoria. Bienvenido a Música en Canarias, Juan Carlos Sierra.
Bien hallado, Alfonso, muchas gracias por la invitación.
Estamos encantados de tenerte por aquí porque tienes muchas cosas que contar. Has estado en estos tiempos, estamos hablando ya de pandemia como si estuviera lejana, pero que no podemos darle la espalda, porque desde luego que es una sensación y una situación, sobre todo para los músicos, los que ustedes se dedican a la música. Tú en tu familia, pues con Fabiola Trujillo, que es tu pareja, tu esposa y con tu niña, en tu vida familiar, que es una constante en tu mundo, pues desde casa has hecho un montón de cosas porque los trabajos están ahí. Han estado hace poquito disfrutando de los 100 conciertos de Musicando en Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Pues mira, una experiencia muy bonita porque compartimos escenario con varios compañeros que habían pasado pues durante esos 100 conciertos de Musicando. Uh-huh. Ha sido una iniciativa que de verdad que hay que agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a su concejala Encarna, porque desde el primer momento, desde el minuto cero en que estalló la pandemia, pues no dudó en poner todos los medios para que la cultura no se parara y en la medida en que se pudiera, pues poder seguir con eso. Y nosotros en lo personal, pues también decidimos, desde que empezó todo esto, pues no parar y buscar los medios que tuviéramos a mano, sí, pues para un poco distraer a la gente, sobre todo en aquella etapa de confinamiento, donde estábamos todos en la casa, pues encerrados y un poco subiéndonos por las paredes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues la música sirvió un poco de distracción y, como bien dices tú, de medicina, para calmar un poco todo eso.
Desde luego que fue un momento duro. Hay que reconocerlo, hemos dicho desde aquí, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Consejería de Cultura, Encarna Galván al frente, con todo un equipo de trabajo muy interesante, donde se contó con músicos de todo tipo. Esa experiencia de Musicando sigue funcionando porque está en el Parque de Doramas, en el Auditorio José Antonio Ramos, al que le han puesto ese nombre, pues en homenaje también a esa persona que unió la música de todas las latitudes, pero en Canarias concretamente los músicos cada vez se desarrollan más unos con otros. Esa experiencia que tuviste, que tuvieron Fabiola y tú el otro día, pues de aportar unas canciones de lo último que han hecho Flor de Canela, pues se puede decir que es el trabajo que han hecho porque es música que también llega a todos los públicos, que es una de las características que tiene Musicando. Llegar a un público variado. ¿Cómo notas la respuesta del público?
Pues mira, el público se notó que estaba ávido de asistir a los conciertos y llenar otra vez los recintos. Ya por suerte, pues los aforos se van normalizando. Y la verdad que la respuesta de la gente fue, tuvimos todos, tanto los artistas tanto los solistas como los músicos que estaban detrás acompañando, tuvimos una gran acogida por parte del público que asistió allí. Se notaba, en los aplausos se notaba mucho el cariño y el agradecimiento a precisamente a esto que hablábamos, ¿no? A que no nos paráramos y que los músicos buscáramos la manera de seguir haciendo música y de la cultura, que la cultura no se parara.
Que no se pare, desde luego que los escenarios es donde se demuestra el trabajo y toda esa labor, que si bien en el periodo ese de confinamiento, como decíamos, la parte creativa tú no la has perdido. Tú iniciaste, tú tienes influencias sudamericanas, centroamericanas, con ese bolero, con esa música mexicana que tienen el trabajo encima de la mesa y que trabajos calentitos que han ido sacando. Porque es verdad que en los tiempos estos de confinamiento ha habido como un boom o como una explosión de creatividad. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Has sacado temas nuevos?
Pues sí, hemos estado escribiendo cositas, hemos estado también perfilando un poco todo lo que es el último proyecto de Fabiola, que es el disco La Flor de la Canela, uh-huh. que es un homenaje a María Dolores Pradera.
Exacto.
Y ahí hemos sacado el disco nuevo y hemos llevado ya a los escenarios pues la presentación de ese trabajo. Pero sí es verdad que en esos tiempos pues estuvimos un poco dándole forma a todo. Yo he estado escribiendo canciones nuevas, no solo para artistas de aquí, sino algunas proposiciones que me han hecho desde afuera. El mundo de la composición es un poco complicado porque al final las canciones que entran en los discos pues ni siquiera dependen a veces del propio artista, sino en medio pues hay editoriales, hay discográficas que de repente deciden el repertorio de algunos artistas. Sí. Y bueno, en eso estamos, escribiendo cositas, enviándolas afuera y esperando la respuesta a ver qué pasa.
A ver qué bueno, sembrando, que es una buena manera de recoger. Que eso sí. Es una de las cuestiones, que la música es una constante. Las influencias claras de Juan Carlos Sierra a lo largo de tu trayectoria profesional ha sido, pues, te decían, el Armando Manzanero de Canarias, por tu cercanía con el bolero, con la música centroamericana, pero tienes influencias de Quique Santander, hablando de esa parte compositiva. Tuviste una experiencia en los últimos años de vida de Concindo Saavedra, desde aquí de Canarias, que también, evidentemente, nuestra música en Canarias es puente de cultura. E incluso con Braulio has tenido también cercanías con los años, que son músicos que realmente se notan en tus labores compositivas. ¿Estás viendo que la música en Canarias está renaciendo en ese sentido, con este estilo nuevo?
Sí, hay un montón de juventud escribiendo y mucha gente haciendo cosas nuevas, escribiendo canciones. Y nuestra tierra siempre ha sido una tierra de mucho talento en todos los ámbitos de la cultura, pero especialmente en la composición. Últimamente hay muchísimos autores que están escribiendo cosas, además cosas muy buenas, y con esto de internet y la facilidad que nos da de poner una canción en cualquier parte del mundo, pues de repente vemos autores canarios en donde menos uno se lo espera, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, hablando de lo que comentabas de Cindo Saavedra,
sí.
Yo sus últimos trabajos colaboré mucho con él, porque siempre me llamaba para grabar en sus producciones y demás.
Sí.
Y una vez fallecido Cindo, todavía digamos que seguí trabajando, pues se puede decir que para él, porque Alfonso Pozuelo, que es un amigo de Cindo de toda la vida,
cierto,
de la parranda Los Guanijay, de sí, su juventud, pues me propuso hacer un homenaje a Cindo, un disco homenaje que yo produje, donde participaron muchos solistas y muchos músicos. Sí. Se llamaba De Guanijay con Cindo Saavedra.
Uh-huh.
Fue el último trabajo que hice en relación con la carrera de Cindo. Sí. Y bueno, nos unió mucho esa última etapa de él, porque ya te digo que colaboré mucho con él. Sí. Y luego con Braulio, pues bueno, he formado parte de su orquesta
también,
en diferentes etapas. De hecho, todavía colaboro con él en algunas cosas, en arreglos y demás.
Pero que son influencias positivas, digo, porque luego también se ven tus composiciones por los estilos que todos esos músicos han ido haciendo, porque la música de Cindo, esa influencia que decimos con América en general es evidente, y tú en las composiciones no has dejado de hacerlo. Aparte de esos estudios, también ha mejorado la posibilidad de componer, los estudios de grabación son mejores, la calidad del aparataje es mejor del que cuando empezaste tú, seguramente, ¿no? Eso también se nota.
Claro, todo ha avanzado mucho. Hoy día los autores, pues yo diría que casi todos cuentan por lo menos con un equipo mínimo en su casa, sí. Donde poder crear, donde poder grabar sus cosas, incluso hasta a veces medio orquestarlas para que la maqueta ya pues esté bastante perfilada, ¿no?
Sí.
Yo desde siempre, desde niño, desde mi juventud, bueno, yo guardo como un tesoro, por ejemplo, un autógrafo de Sindo Saavedra cuando yo era un niño,
sí.
Que de repente me lo encontré en Las Palmas y yo me quedé maravillado de verlo ahí porque seguía sus trabajos, pero no lo conocía. Y me firmó aquel autógrafo con un cariño que todavía lo guardo en un trocito de aquellas libretas de dos rayas que teníamos de niño.
Sí.
Ahí tengo ese recorte y eso para mí es un tesoro.
Y
esas han sido mis influencias porque de siempre me ha gustado la música sudamericana, el bolero, la música mexicana. Por eso lo de pues, gustarme mucho Quique Santander, por ejemplo,
claro.
Que es un compositor colombiano. Bueno, todo lo que han hecho, no sé qué decirte, los Panchos.
Sí.
Soy y siempre fui un admirador número uno de don Armando Manzanero.
Y
de ahí a lo mejor las influencias de muchas de mis cosas, ¿no? De Braulio, siempre fui un admirador de Braulio también. Luego la vida me dio la suerte de poder trabajar con él y seguir haciéndolo hasta el día de hoy, ¿no?
Sí.
De José Vélez también fui toda la vida un admirador y la vida me puso en bandeja por dirigir su orquesta durante 8 años.
Qué bueno.
Un poco de...
¿Cómo empezó Juan Carlos Sierra?
He tocado el ramo de la música melódica sudamericana.
Sí, sí, sí.
Que realmente es lo que a mí me gusta.
En eso estás empollado, que diría la gente de antes, ¿no? Porque
es tan grande
de todos modos la música, y tanto los autores, porque desde luego que hay un listado enorme de autores, como decimos, en esa América y en esas influencias, música que ha llegado a Europa y otra que ni siquiera ha llegado a Europa, sino se ha quedado en los circuitos entre Centroamérica, bueno, y Norteamérica y en general, con toda la influencia latina. ¿Cómo empezó Juan Carlos Sierra? ¿Cómo empezó, por conocerte un poco más, que los oyentes de QPH Radio conozcan a la persona que inició en ese barrio marinero donde se crió familiarmente? ¿Cuándo llegó el primer instrumento a las manos de Juan Carlos?
Mira, yo me apunté en unas actividades extraescolares de niño, haciendo la AGB, ahí en San Cristóbal, y ese fue mi primer contacto con los instrumentos. Ahí empecé con la guitarra un poquito,
uh-huh.
y con la bandurria también. Después ya vi que la música era lo mío y bueno, pasaron los años y sobre el año 86 ya fundamos la agrupación folclórica Los Chacalotes,
uh-huh.
que éramos cerca de 40 niños, que estábamos ahí en un grupo folclórico, que bueno, que un poco el alma mater de todo eso era el párroco de allí del barrio, que era don Cristóbal Pérez.
Claro.
Y bueno, de ese mismo grupo surgió luego el grupo Jóvenes Intérpretes, en el 93, que dirigí yo durante 10 años.
Sí.
Bueno, yo nací un poco, como casi todos los artistas de Canarias, de la música tradicional, ¿no?
De folclore, claro.
Me decanté por la melódica y demás, pero bueno, pasé por la agrupación Rock en Nublo, estuve unos años con Mestizay, en aquella época que grabaron La Rosa de los Vientos.
Sí, sí.
Y ya te digo, luego Braulio, vino Vélez, y un poco, y ahora porque Fabiola Trujillo, que es donde estoy sentado, en la carrera de ella.
En la carrera, claro.
La carrera mía más detrás del telón, ¿no? Digamos que componiendo, arreglando y produciendo cosas.
Bueno,
pero que aquel niño nació ahí en aquella iglesia del barrio marinero, además asistiendo muchas veces a ensayos de la orquesta Zaperoco.
Ah,
que era de allí, de San Cristóbal también.
Que lo tengan de allí, sí.
Sí, siempre
influencia...
amando la música canaria, como decimos aquí,
sí,
desde
sí.
pequeño.
Con el sonido del mar, evidente, en el barrio marinero de San Cristóbal. El sonido del mar, la marecía esa que también llega, que da un carácter, imprime un carácter de música tropical y de música tradicional y de luego música de raíz, como se hicieron en estos tiempos.
Yo siempre digo que el arrorró del chacalote es el ruido del agua subiendo y bajando los callados.
Bueno.
Por la noche, ese es el arrorró nuestro.
Pues eso es una buena inspiración, sin la menor duda. En el programa Tenderete has estado también de forma activa durante unos años que se te, bueno, de encender la tele y ver los programas Tenderete, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Porque tú, desde que eras bien joven, aparecías en los programas. ¿Cómo has visto la evolución de cómo el programa Tenderete está desarrollando? Desde luego aquella labor inicial de Nanino, pero ustedes los que están haciendo, tomando las riendas, Luis Montes de Oca, que sé que es colega tuyo, de los amigos que están cercanos a toda la música que se está haciendo, pero otros tantos, por no nombrarlos a todos, porque hay muchos, afortunadamente, de los que están queriendo divulgar la música. ¿Cómo ven la labor de Tenderete?
Mira, yo Tenderete, como mucha gente, lo veía de niño y ha sido un programa que, al margen de que es indudable y no hace falta mencionarlo, la importancia que ha tenido en la cultura y en la música tradicional, sí. Yo lo seguía desde niño y es otro de los privilegios que me ha dado la vida poder participar ahora en ese programa y de esa manera activa en la parranda base, ¿no?
Sí.
Tenderete ha sido desde los años 70, bueno, en aquella época fue un boom porque prácticamente no se hacía nada de ese tipo, ¿no? Luego llegó una época en la que tuvieron que parar, bueno, por temas políticos, como siempre pasa, y ahora se ha retomado de hace unos cuantos años para acá, y el amigo Cipriano, que es el director del programa, pues está haciendo una labor fantástica ahí, pues trayendo otra vez, pues por un lado, todas las imágenes de archivo, porque así tenemos la suerte de poder disfrutar de muchísimos solistas y muchísimos grupos que hoy ya no están, pero a la vez pues poniéndonos al día de cómo está el panorama de la música tradicional hoy día. Es importantísimo eso porque las futuras generaciones tendrán ahí una base de datos y un ejemplo y sobre todo una constancia de la música de nuestra tierra que debemos cuidarla y mimarla porque sin duda es nuestra seña de identidad.
Desde luego que ver a Juan Carlos, verte a ti con un laúd, con una bandurria en la mano, es lo de las imágenes más habituales que hemos visto. Cuéntanos, sé que has estado cursando estudios con uno de los grandes en el Conservatorio Superior de Música. ¿Cómo está esa escuela de pulso y púa? Porque aquí hubo una tradición muy grande, parece que se había aflojado. Hoy en día, cuando vas a una parranda, cuando ves a los grupos folclóricos, como se quedan muy encasillados. ¿Tú crees que es necesario retomar ese liderazgo de esos instrumentos que son de pulso y púa, al fin y al cabo?
Sí, fíjate que aquí hubo hace muchos años una tradición de formar agrupaciones de pulso y púa.
Sí.
Hubo una en Moya, por ejemplo, muy importante, así de las que recuerdo de pronto, pero aunque daba la sensación de que aflojó un poquito, sí es verdad que yo tengo constancia de que luego, de manera particular en domicilios particulares, sí, se reunía gente, 3-4 personas, porque incluso yo de muchachito formé parte de un cuarteto de que no llegamos a tocar en público en realidad, sí, pero sí que era gente que su entretenimiento, su hobby, era pues coger partituras de pulso y púa y ponerse a tocarla, ¿no? El paso doble gallito era muy típico de ese repertorio, Pepita Creu, una serie de paso dobles que se arreglaban para pulso y púa. Ahora he visto que nuevamente vuelve a surgir otra vez agrupaciones de ese tipo y la verdad que me alegra, como mismo me ha alegrado mucho que desde hace ya creo que 3 años, pues el conservatorio ha tomado la iniciativa de implantar una asignatura que se llama Instrumentos de Púa,
sí,
y que está impartida pues por el número uno de la púa en Canarias, que es Silvestre Ramírez.
Sí, un majorero
que viene de la,
sí,
música tradicional, porque él es nieto de Esteban Ramírez de La Oliva, ¿no? Uno de los viejos cantadores de Fuerteventura.
Desde luego, pues.
Y la verdad que es súper importante que el conservatorio implante una asignatura de ese tipo, como mismo ha puesto la asignatura de timple también. Porque en otros conservatorios de otras provincias sí que se defiende y se trabaja la música de su tierra, y aquí faltaba eso, y parece ser que ya se ha tomado la iniciativa y cada vez son más los alumnos, y eso es importantísimo a la hora de crear una cantera y una defensa de nuestra música.
De la tradición, que somos los únicos, como decimos aquí, lo hemos comentado varias veces, nuestros oyentes han escuchado a varios protagonistas como tú, que eres compositor, eres intérprete, eres arreglista, has estado en ese mundo donde el folclore, que es único lo que podemos defender, el nuestro, somos nosotros, sin la menor duda. Y sí, porque nadie va a venir a sacarnos de esa tradición, con todas las influencias que tenemos, que las influencias también están bien, pero que el folclore, a través de las escuelas municipales de música y del conservatorio que debería liderar y lo está haciendo en este instante, como dices tú, también es una buena labor. Cuéntanos, ¿algún proyecto que tengas a la vista, Juan Carlos? ¿Tiene Flor de Canela con Fabiola, que lo están presentando todavía? Han quedado algunas actuaciones atrás que supongo que retomarán. ¿Cómo se presenta este futuro de inmediato?
Pues mira, en eso estamos. Estamos ahora terminando de programar una serie de actuaciones precisamente con lo mismo, presentando el disco La Flor de la Canela de Fabiola Trujillo. Sí. Y luego yo en lo personal, pues sí, estoy metido en varios proyectos. Estoy ahora terminando los arreglos de una obra de teatro musical que se estrena en junio, de la mano del Camino Viejo Producciones, por un lado. Por otro lado, estoy haciendo un proyecto, bueno, del que no puedo hablar mucho, porque si hablo mucho luego se chafa, pero algo inédito en mí, en mi profesión, y es que estoy escribiendo un libro.
Qué bueno.
Espero que vea la luz dentro de poco, que también está relacionado con la música canaria.
Qué bien.
Bueno, ya te comentaré en su momento para...
Bueno, luego, estaremos al tanto.
La idea ahora.
Gracias por darnos esa exclusiva, porque ya estaremos al tanto de cuando Juan Carlos Sierra presente ese libro. ¿Has tenido algunas otras publicaciones que efectivamente vinculadas al mundo de la de esa interpretación a través del Pulso y Púa, de la Dudio Bandurria? Sabíamos que habías hecho alguna composición vinculada más a la música. Pero si esta tiene una parte de literatura, indudablemente los artistas tienen pues mucho que contar, y a través de ese libro estaremos muy, muy al tanto, y los oyentes igualmente, para que Juan Carlos Sierra siga estando cercano y que no pare la música. Juan Carlos, gracias por estar en Música en Canarias.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de llegar a todos tus oyentes.
Pues estamos en ese punto. Les saludo una semana más Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito.
Hasta luego, un abrazo.